Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Saluda José Antonio Rosado. Hoy es viernes 31 de octubre de 2025, víspera de la fiesta de Todos los Santos.
¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado?
Y vamos con la agenda para estos próximos días, y cuyo detalle más en profundidad pueden conocer visitando la página web de la diócesis. Hoy a las 5 de la tarde, en la Casa Parroquial de la Catedral Nueva, junto a la antigua estación de Goya, vuelve una nueva edición de Hollywinds, una alternativa a la fiesta de Halloween que busca poner en el centro la santidad y el ejemplo de los grandes santos y santas de Dios. Será a partir de las 5 de la tarde y durará hasta las 7:30 con la misa en la catedral. Les animamos a que vengan disfrazados, tanto padres, abuelos y, por supuesto, los más pequeños de la casa, para disfrutar de una tarde alegre y divertida de la mano de las monjas peregrinas de la Eucaristía. Recuerden, hoy a las 5, Hollywinds, en la Casa Parroquial de María Inmaculada, junto a la Catedral Nueva.
No puedo,
y mañana, no día 1, fiesta de Todos los Santos, es también primer sábado de mes, y como todos los primeros sábados de mes, marcha vocacional a Estíbaliz, desde las 8:30 de la mañana, caminando desde la balconada de la Virgen Blanca hasta el santuario de la patrona de Álava. La vuelta, como siempre, también en transporte. Les animamos a participar. Y también en Estíbaliz, a las 12 mañana, será la misa especial por parte de nuestro obispo, porque ordenará a 3 nuevos diáconos temporales: Fray Daniel de la Cruz de María Virgen, Fray Maximiliano María de la Inmaculada y Fray Pedro de María Inmaculada serán, si Dios quiere, nuevos diáconos de nuestra diócesis de Vitoria. Ellos tres, peregrinos de la Eucaristía, este sábado, y recuerden, a las 12, ordenación diaconal en Estíbaliz. Y para acabar el día de mañana sábado, vigilia de difuntos en la iglesia de San Antonio, convocados por la adoración nocturna de Vitoria y presidida también por el obispo de Vitoria, desde las 9 de la noche hasta la medianoche con la adoración nocturna. Escuchamos a Alfredo, que es el presidente de esta asociación.
Desde la adoración nocturna queremos invitar a todos los fieles que nos quieran acompañar en la vigilia de difuntos que celebraremos el día 1 de noviembre a las 21 horas en el convento de San Antonio, que será presidida por nuestro señor obispo don Juan Carlos Elizalde. En ella encomendaremos a los adoradores nocturnos fallecidos, a sus familiares y a todos los difuntos en general.
Y el jueves, jornada de buenas prácticas en la prevención de abusos, será desde las 10 de la mañana en el seminario de Vitoria, y por la tarde, a las 7 de la tarde, presentación del libro El aprendiz de Gaudí, del periodista y escritor Jesús Bastante, en los locales parroquiales de la Iglesia de la Coronación. Y como estamos en este fin de semana especial de Todos los Santos y fieles difuntos, nuestra compañera y voz de COPE Euskadi, Alicia Calleja, ha entrevistado a Marcos Raz, capellán de los cementerios de Vitoria, y eso es lo que han charlado. Les escuchamos.
El 1 de noviembre es una fecha muy arraigada en nuestra tradición. Desde la perspectiva cristiana, ¿qué se conmemora exactamente en el Día de Todos los Santos? ¿Qué debemos recordar, Marcos?
Pues en Todos los Santos la misma expresión, pues recordar dentro de la tradición cristiana todos aquellos que oficialmente, ¿verdad?, oficialmente pues fueron canonizados, todos los santos. Y como diría también el Papa Francisco, aquel santo de al lado, ¿no?, el vecino. Hay muchos santos que conmemorar, el Día de Todos los Santos, pero no hay que confundirlo con el Día de Difuntos. Son dos días importantes en estos días, en este 1 y 2, Día de Todos los Santos y Día de Difuntos. Día de Todos los Santos propiamente es hacer memoria y agradecer a esos que nos precedieron y con la fe siguieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y algunos con diversas trayectorias, desde el martirio, fundadores, cuántas gentes también de congregaciones anónimas, o sea, anónimamente viviendo, laicos, pues esos los recordamos, esos que la Iglesia ha oficializado como santos. Pero vuelvo a decir, hay muchos otros, muchísimos más, que han sido y que también se recuerdan ahora con cariño.
Y qué bien nos viene esa distinción, Marcos, es saber que ese día 1, Día de Todos los Santos, el día siguiente, el 2 de noviembre, efectivamente, se celebra el Día de los Fieles Difuntos, y esa diferenciación de uno y otro, y vivir ambos en la comunidad cristiana, ¿no? Pero de una forma conjunta, pero diferente, ¿eh?, con esa apreciación, Marcos.
Sí, sí. Yo entiendo, y cómo no, nuestros fallecidos, y si ha habido cariño, amor, ha habido ese fondo que la relación da en familia, en amistad, al final los queremos meter en el saco de los santos, para quien no va a entender que su padre, su madre, sus abuelos son, son santos, ¿verdad? Y empieza la gente a acercarse a los cementerios ya desde ahora, pero bueno, el día uno es el va muchísima, muchísima gente ya hacer, acercarse a sus panteones, a sus tumbas de familia para recordar, recordar a los difuntos, a sus difuntos. Y pero con ese matiz que para cada quien los suyos son, pues han sido unos santos, la, la madre, el padre, los abuelos y así podríamos decir, pero son dos fechas que se hacen memoria dentro de la tradición católica diferentes, uno es el Día de Todos los Santos y otro es el Día de Todos los Difuntos.
Y Marcos, nos tendríamos que ir muy atrás, ¿verdad? El origen de esta celebración dentro de la Iglesia, que se decidía dedicar, pues es un día a todos los santos, un día a los difuntos, es ya antigua la decisión de celebrar desde la Iglesia, ¿verdad? Estos días.
Sí, sí, y yo creo que tampoco el catolicismo, el cristianismo viene a inventar, digamos, antropológicamente, nada nuevo, ¿no? Desde muy atrás, pues los que habían compartido vida y que mueren, pues la comunidad, la aldea, la población, pues no deja de tenerlos presentes. Las razones, pues sobre todo esa parte que cuando viene la muerte, internamente, pues hasta aquí conocemos, pero lo de más allá es por acto de fe, que decimos un amén, que hay vida eterna, pero hay un poco de vértigo, de no conocer, y con la fe de que los nuestros ya están allá, pues desde muy antiguo se va a los lugares donde se depositó al ser querido a hacer memoria, a honrar una historia compartida, incluso de los antepasados que no conociste, de bisabuelos que están ahí, es como de dónde vengo, ¿no? Honrar y con ese fondo de esa iglesia que ahora camina aquí, pero la iglesia que ya está allá como medio de intercesores, de los que todavía tenemos que pelearle por aquí en el día a día, nos acercamos a veces en momentos difíciles, ¿verdad? Nos acordamos de los nuestros que se fueron, o incluso hacemos una visita, yo ya he visto más de una ocasión personas incluso desahogándose con el llanto en momentos, pues percibes difíciles de la vida, ¿no? Delante del panteón, delante de la tumba, pues pidiendo, hablándoles, desahogándote, esperando que haya ese cobijo, que den esa luz, que intercedan para el asunto ese que agobia, que está lastimándolo el corazón, se acerca uno no solamente en este día, que es, son días especiales, pero de vez en cuando, cuando estás por el cementerio, como me toca a mí todos los días, menos los domingos, ves que hay muchas personas que se acercan a honrar, a dar gracias, a hacer memoria de, a pedir a tus difuntos esa intercesión en esa fe popular, ¿verdad?
Claro, la importancia, como apuntas Marcos, desde la fe de mantener ese vínculo con quienes ya no están y a quienes seguimos queriendo, por supuesto. Y tú eres el ejemplo, ¿no?, de acompañar a tantas personas en estos momentos de duelo o al, de verlas por allí, ¿verdad? Y además, ¿crees, Marcos, que hemos perdido quizá el miedo a hablar de la muerte o sigue siendo un tema que evitamos incluso en el entorno cristiano? Por lo doloroso que resulta, ¿eh? No ya tanto por tabú, sino por el dolor. ¿O no hemos aprendido a expresarlo un poquito más y a compartirlo, Marcos?
Yo por es muy difícil hablar de leyes. Se habla de principios cuando hablas del ser humano, ¿verdad? Hay líneas de fuerza, pero intentando generalizar prudentemente un poco, yo creo que sí, que ha habido una pérdida de decir murió. Se habla de difunto, se habla de se fue, se habla de... Pero murió. Murió mi padre, murió mi madre, murió mi abuelo. Cuesta mucho porque dentro se mueve mucho también y no nos hemos educado, generalizo con esto, en esta generación para convivir con ese adiós, último adiós, la despedida. Entonces preferimos... incluso cambiar la terminología, en vez de decir murió, muerte, hablamos de difunto, hablamos de se fue, hablamos a los niños, a veces se les cuenta, pues se fue de viaje. Sí, yo creo que no nos atrevemos, no nos atrevemos de ordinario. Es más, hay mucha bibliografía y una que yo recomendaría, Natal Monse Esquerda, su título del libro es Hablar de la muerte para vivir y morir mejor. Humaniza mucho y da pautas para cómo hacer ese camino que todos no nos damos cuenta en el día a día. Todos estamos yendo para allá, segundo a segundo, estamos yendo para allá. Y aprender a bien vivir para bien despedirse internamente en tu alma, que haya un momento de conciencia y dices, mira, el libro, mi libro que tenía que haber escrito, lo escribí. Lo escribí con honradez, con paz, con cerrando capítulos que tenía que cerrar. Y eso no se nos enseña, es una especie de no pasa nada, no pasa nada.
Qué maravilla escuchar a Marcos Raz, capellán de los cementerios de Vitoria-Gasteiz. Y ya por último, preguntarle cómo vive él esos días. ¿Cómo lo vives tú, Marcos? Muchísimo trabajo, suponemos, ¿no?
Mira, el trabajo pues es el ordinario. Sigue falleciendo gente, todos los días fallece gente, como suelo decir yo, medio bromeando, cuando preguntan que en el hotel que me toca a mí estar, siempre hay gente que quiere estar, o sea, aparece ahí para bien dormir ya definitivamente. Entonces, el día a día es lo ordinario. Pero sí te vas cruzando, como hay mucha más gente, gente que viene, te pide una oración, a ver si te puedes acercar al panteón o a la tumba para hacer una pequeña oración en memoria de los que ya no están, de su familia, los que murieron. La gente la ves con mucha alegría, no tan expresiva como puede tener el mundo, por ejemplo, mexicano, o la etnia gitana, que también lo expresa con más colorido, pero ahora sí que los colores empiezan a estar en las tumbas, con las flores, con los adornos, con limpiar el panteón, la tumba, hay más movimiento, más movimiento. Y en esto lo que le toca a uno es, en intimidad, pues orar que haya una bendición en esa visita, que siga habiendo luz en el caminar de los que nos quedamos aquí, para cuando lleguemos a ese momento, lo lleguemos en paz, lo vivamos en paz y terminemos en paz este camino que nos toca aquí.
Pues que sea lo más tarde posible, pero que sea así, en paz, desde luego. Marcos Raz, capellán de los cementerios de Vitoria-Gasteiz, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Nada, ha sido un gusto y nada, a vivir con fe estos días que nos vienen por delante.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y esta semana Jackie celebraba una jornada técnica para seguir impulsando la lucha contra las adicciones. Y en concreto, pues este jueves pasado, varios ponentes llegados de distintos puntos de España compartieron sus conocimientos y nosotros hemos podido hablar con una de ellas, Marta Golanó, psicóloga clínica y doctora en psicología, con más de 20 años en experiencia en el ámbito de la infancia. Escuchamos a Marta Golanó. ¿Cómo explicarías, Marta, brevemente tu recorrido, tu trayectoria personal?
Bueno, yo soy psicóloga especialista en psicología clínica. Empecé mi recorrido con primera infancia y familias, ¿vale? Con diferentes tipos de problemática. Sobre todo en ese momento se hablaba, se trabajaba más sobre todo en niños, en chicos y chicas, o sea, en niños específicamente. Y mi interés y mi motivación siempre ha sido en incluir a las familias, a los padres y a las madres y a las familias extensas, vaya, a los cuidadores principales, diríamos, en cómo entendemos al niño o a la niña, al chico o a la chica. Entonces, empecé con primera infancia, hice mi tesis doctoral después en mentalización parental, que es un concepto muy nuevo, y ahora estoy dando clases en varios másters de psicoterapia, psicodinámica contemporánea, en enfermería pediátrica, etcétera.
Marta, y aterrizando ya aquí en Vitoria, ¿de qué va a versar tu charla sobre la jornada técnica organizada por Jakey?
Bueno, cualquier dificultad infanto-juvenil, cualquier dificultad en el ser humano, podemos abordarla desde aspectos muy específicos de cada problemática o aspectos muy generales que compartimos como seres humanos, ¿no? Que compartimos como personas, como familias, como grupos que somos. Entonces podemos ver lo específico o podemos ver lo más globalista, lo más general, ¿no? A veces si vemos solo lo específico nos olvidamos de lo general y a veces si vemos lo general nos olvidamos de lo específico. Entonces, como yo voy, mi charla va a ser como yo de hecho soy especialista en infancia y familia, voy a hablar de los aspectos comunes, que las últimas investigaciones nos hablan de que considerar y respetar estos aspectos comunes de cualquier abordaje a cualquier tipo de problemática específica son de los aspectos que mejor, digamos, correlacionan con una mejora terapéutica.
Marta, desde tu experiencia sobre la infancia, como tú
me decías... No sé si me ha entendido, ¿eh?
Sí, muy bien, pero vale. Desde tu experiencia sobre la infancia, sobre esto que acabas de decir, infancia y familia, actualmente hay muchos problemas, se está hablando constantemente en la prensa, en los medios de comunicación, de cómo la infancia, la juventud, pues parece que carece de sentido, hablamos también de las tasas de suicidio, en general una problemática grande. ¿Qué fotografía haces tú como experta sobre la actual situación de la infancia y la juventud y la familia también en general en España? ¿Qué fotografía puedes hacer tú como especialista?
Bueno, yo conozco mucho más, evidentemente, la realidad de Cataluña. Estoy en Cataluña, entonces conozco muy bien la realidad de la infanto-juvenil en Cataluña. Soy supervisora de diferentes equipos infanto-juveniles, sobre todo de primera infancia y familia aquí en Cataluña. Para mí hay que cuidar más la familia, hay que cuidar la infancia en el día a día. Cuando tenemos podemos hacer programas antisuicidio, podemos hacer programas, pero la prevención empieza en el día a día de las familias, en lo que pasa en casa, momento a momento, día a día. Eso hay que cuidar, poder favorecer que esos padres y esas madres, esos cuidadores y esos niños no estén solos, estén escuchados por alguien. Entonces, para mí la falta de sentido que tú apuntas en la infancia, en la adolescencia, ese sentido lo tiene que ofrecer la sociedad y lo tiene que ofrecer esos padres y esas madres, que les cuesta mucho entender a sus hijos, porque en parte también tienen unas situaciones sociales muy precarias, no tienen tiempo, tienen unos... O sea, es toda una cadena de, digamos, de efectos causales, pero no podemos ver solo la punta del iceberg, no podemos ver solo el aumento de suicidios, el aumento de adicciones, el aumento de adicciones a pantallas, no podemos ver solo esto, tenemos que ver lo que pasa en la casa. O sea, en casa cada día.
Empieza
y
la
ahí
familia.
Tenemos que explorar. Empieza en el entorno cotidiano, no solo la familia. También es verdad que hay familias que tienen situaciones muy precarias. Por eso hay que entender a la familia, hay que entender a los chicos, hay que entender a las escuelas que tienen situaciones muy difíciles para llegar a entender y a conectar emocionalmente con ese chico o ese niño pequeño.
Lo has explicado de maravilla, Marta. Esta jornada está dirigida a profesionales que trabajan en el campo de las adicciones. ¿Qué consejo le darías tú a estos profesionales, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales que quieren incorporar este enfoque a su práctica, este enfoque de que tú nos hablabas?
Yo voy a hablar sobre todo de mentalización, y que es un concepto clásico, pero que se le ha dado una actualización en estos últimos 15, 20 años, y voy a hablar de confianza, digamos, de cómo los profesionales cada vez podemos dar más confiabilidad a nuestros usuarios y a nuestros pacientes. Y para mí, una manera que podemos aumentar nuestra confiabilidad es mostrando una curiosidad genuina, auténtica, sobre estas vidas tan difíciles que han tenido nuestras familias y nuestros chicos para estar en una situación tan grave y tan dolorosa para todos como es una adicción. Por tanto, resumiendo, querer conocer realmente, diríamos, de manera genuina, explorar, explorar y explorar. Voy a decir esto, tenemos que conocer más a fondo cómo son nuestros chicos y nuestras familias.
Pues te has explicado muy bien, Marta Golano Fornells, doctora en psicología clínica, actualmente sí. psicóloga perinatal, supervisora sí. y profesora docente en el máster de psicoterapia, psicodinámica contemporánea. En sí. Barcelona, supongo, en Barcelona.
Sí, pues, en Barcelona, en el Instituto Universitario de Salud Mental Vidal Ibarraquín.
Bueno, Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
A vosotros, gracias por contar conmigo. Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el jueves, como todos los jueves del año, doble cita a las 7:30. Por un lado, hora santa en la cripta de la Catedral Nueva, y por otro, oración y adoración en los jueves vocacionales en la Capilla Pública del Seminario de Vitoria. Les animamos a participar en ambas citas todos los jueves del curso, a las 7:30 en la Catedral Nueva o en la Capilla del Seminario de Vitoria. Y no se olviden los más jóvenes de la casa, todos los domingos en la Céntrica Iglesia de San Miguel, a las 7:30, gasta y mesa, misa de jóvenes con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
Cuando la vida nos pone a prueba y el ánimo se apaga, es fundamental encontrar una palabra que ilumine el camino. La luz más allá de la oscuridad. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? De Carlos María Martini, publicado por la editorial San Pablo. Es una obra que brinda consuelo, reflexión y orientación espiritual para atravesar la adversidad con esperanza. La luz más allá de la oscuridad, de editorial San Pablo. Una guía para sostener la fe en los momentos más duros. Enfrentar la propia muerte es uno de los desafíos más profundos de la vida. Duelo por la propia muerte, de Mateo Bautista y Jimena López, publicado por la editorial San Pablo. Acompaña este tránsito con sensibilidad, fe y humanidad. El libro nos ofrece herramientas para aceptar la fragilidad, reconciliarse con los límites personales y descubrir que incluso ante el final es posible hallar sentido y paz interior. Una obra que nos guía a transitar el último tramo de la vida sin miedo y con serenidad. En un mundo marcado por la prisa, la decepción y la violencia, ¿cómo puede la mansedumbre convertirse en una verdadera fuerza capaz de transformar nuestra vida personal y comunitaria? Luigi María Epicoco propone una lectura profunda y accesible del Evangelio de Mateo. Con un estilo claro y cercano, el autor muestra cómo la palabra ilumina nuestras contradicciones y heridas más hondas, invitándonos a reconciliarnos con nuestra historia y a descubrir en la mansedumbre no una actitud débil, sino una fuerza interior que sostiene, libera y transforma. Estas novedades ya están disponibles en nuestra librería.
eres un oasis.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesesvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y por supuesto nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán el día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Agur. Nunca.